mejor alguno que sí que está más al día, ¿no? En el mundo del cine. Bueno, no más al día, porque esto es de hace mucho tiempo, pero sí que con más conocimiento habrá reconocido esta sintonía y no habrá entendido igual de qué vamos a hablar. Bueno, esta es la sintonía, uno de los temas principales de la banda sonora de la película Apolo 13, la película de Ron Howard que cuenta la misión, ¿no?, precisamente de ese Apolo 13 y todas las dificultades que enfrentaron. Y la queríamos usar para hablar hoy un poco del espacio en nuestra sección del desorden mundial, porque sí, el espacio también tiene que regirse por las normas que son las que marcan las relaciones también entre los estados. Así que, como siempre que abrimos el desorden mundial, está con nosotros el doctor en Derecho Internacional por la EHU, Aritz Obregón. ¿Qué tal?
Hoy me hace mucha ilusión estar ahí aquí.
Igual es el tema más original, ¿eh?, de los que hemos tratado hasta ahora. Yo además, cuando lo comentaba en redacción, generaba mucho interés, porque además en los últimos meses hemos visto, yo creo, que un interés renovado, ¿no?, por el espacio. Incluso dicen que hemos entrado en esa llamada New Space Age.
La nueva era espacial, efectivamente. Claro. Sí, el espacio no es lo que era, lo que hemos visto en las películas, ¿no? En el tono con el que iniciábamos hoy la sección. Hoy el espacio es otra cosa. Hoy en el espacio hay más actores. No solo están los estados, ya no solo hay dos grandes superpotencias, ya hay más estados, está la Unión Europea, está Japón, pero también hay actores no estatales, o mejor dicho, empresas multinacionales.
Es el principal cambio, ¿no? De hecho, muchas veces cuando, es una muestra con sus limitaciones, pero muchos de los titulares que vemos sobre el espacio hoy en día en los periódicos o en las televisiones también, tiene que ver precisamente con misiones privadas, ¿no? Tiene que ver con que nos muestran a millonarios o gente pues con esa capacidad viajando, por ejemplo, al espacio, que era algo que era impensable antaño.
Y esto se ha debido a otro elemento característico de esta New Age. Es la tecnología disruptiva. Se ha abaratado muchísimo los costes de poner objetos en órbita. Esto da lugar a estas megaconstelaciones de satélites. Es por esto de lo que hablamos y por eso los actores, estos actores privados, estas empresas, pueden participar del espacio hoy en día. A estos dos elementos habría que añadir un tercero, que todavía no lo hemos concretado, todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir, que serían, bueno, las nuevas actividades espaciales. Por ejemplo, el turismo espacial. Se ha hablado con pequeñas personas muy, muy ricas, pero bueno, puede generalizarse en un futuro a medio plazo, pero sobre todo, y este es el tema, la explotación de los recursos espaciales.
Por tanto, ahí entramos, ¿no?, en la necesidad también de que existan una serie de normas, ¿no?, que regulen nuestra relación con el espacio. Ahí no sé si nos puedes dar algunas pinceladas al menos de cuáles son las principales normas y los principales criterios precisamente para poner los siempre necesarios límites a nuestra actividad.
Sí, y además me gusta este espacio, este área del derecho internacional, porque a veces me parece muy, muy ideal. Y verás, esto empezó cuando se lanzó el Sputnik 1, lo lanzó la URSS. Las superpotencias de repente dijeron: tenemos que regular el espacio. Entonces, ¿qué dijeron? Vale, el derecho internacional en términos generales se aplica para el espacio. Pero, claro, es un entorno diferente al de la Tierra y unas circunstancias especiales que hay que regular. Entonces se crearon varios tratados. El principal es el Tratado del Espacio, del 67, si no me equivoco. Que establece cuatro grandes principios, ¿vale? Y vamos a verlos rápidamente. Evidentemente la regulación es mucho más complicada, pero para nosotros nos vale en este momento. El primero sería considerar el espacio como un patrimonio común de la humanidad. Esto suena muy bonito.
Sí.
Que dice que la explotación y utilización del espacio ultraterrestre debe hacerse en provecho y en interés de todos los estados. Y dice además, y esto incumbe a toda la humanidad, no a todos los estados, a toda la humanidad.
Claro, porque de momento, solo a pesar de las desclasificaciones de Donald Trump, solo sabemos de la humanidad, ¿no?
Efectivamente.
La extraterrestreidad todavía no la conocemos.
Claro, esto nos puede evocar cosas muy positivas, muy, muy ideales. Vamos a aterrizarlo. La práctica esto se ha interpretado de una manera muy, muy restrictiva, muy, muy tal. Pero bueno, ahí está el principio y siempre se tiene en cuenta y siempre hay debate sobre qué significa esto, ¿no? El segundo principio habla de la libertad de exploración y explotación del espacio. Es decir, se reconoce que todos los estados, independientemente de su posición, tienen derecho a explorar y utilizar el espacio. ¿Qué significa esto? Y esta es la segunda parte de este principio. Que no es lo que ya se llama el principio de no apropiación. Es decir, que nadie puede reivindicar su soberanía nacional sobre un cuerpo celeste. Nadie puede plantar una bandera en la luna y decir: la luna es soviética, la luna es estadounidense.
Es solo para las fotos.
China.
Claro.
Efectivamente, solo para las fotos. Esto es una cosa muy importante porque tiene otras implicaciones. Pero la no apropiación es solo una cuestión del territorio, también sobre los recursos naturales.
Claro, que sería seguramente el siguiente punto, ¿no?
Efectivamente.
Cuando hablamos del espacio, seguramente tenemos más que pensar sobre ese tipo de recursos que se pudieran encontrar que en el hecho de poner, apartamentos, ¿no?, en primera línea de luna.
Exactamente. Luego volvemos sobre esto, porque quiero seguir con los principios. El tercero es el de la utilización pacífica del espacio.
Uh-huh.
Y esto se concreta en una doble dimensión. Uh-huh. Primero, lo que llamamos una desnuclearización completa. Está prohibido colocar armas nucleares en el espacio, ya sea en órbitas o en cuerpos celestes. Y después, lo que llamamos una desmilitarización parcial. Es decir, en los cuerpos celestes, la Luna, en Marte, estas cosas, en asteroides, está prohibido todo tipo de actividad militar, colocar bases, hacer pruebas, todo lo que alcance nuestra imaginación. Aquí hay un debate muy grande sobre qué es esto del uso pacífico del espacio, porque no todo está, decía que había una desmilitación parcial, no todo está prohibido. Pues, por ejemplo, las comunicaciones de carácter militar son legales, espiar desde el espacio es legal. Ay, quiero decir, esto es una realidad del día a día. Entonces, bueno, pero tenemos aquí una regulación que va un poquito más allá de lo que hay en la Tierra, en realidad. Y el cuarto principio, para cerrar esto, sería el de la cooperación internacional y la asistencia mutua. Claro, la cooperación internacional es un principio básico de derecho internacional que aquí se ve reforzado, evidentemente, por el entorno hostil. Si mañana hay un accidente en la Estación Espacial Internacional, bueno, pues hay un deber de asistencia de quien pueda. Pues de que si los chinos que no participan de esto, bueno, pues si tienen una nave, pues que deban. Asistirles.
No quedan ya muchos espacios en los que se vea ese tipo de cooperación. Claro, hemos visto, digamos, esas normas, esos principios, pero ¿cuáles son ahora mismo, ¿no? Una vez hemos visto esta nueva era espacial, hemos visto esas normas. Sí. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos cuando esto va a la realidad, ¿no?, de este año 2026?
Claro, y hemos visto esto para ver que faltan normas, que la realidad entonces ya no es aplicable a la de ahora, que hace falta desarrollar normas. El primer riesgo es la militarización o armamentización, una traducción un poco así del inglés, que vendría a plantearnos la colocación de armas, de sistemas de armas militares en el espacio. El espacio se ha convertido en una zona de conflicto, en una dimensión operacional, ¿no? Pues tierra, espacio, tierra, mar, aire, el ciber, el mundo cognitivo y además el espacio. 12 estados ya tienen unidades o comandos militares para proteger o atacar sistemas espaciales. ¿Cuál es el riesgo inminente aquí? Para concretarlo, es lo que llamamos armas antisatélite. Ojo, no pensemos que lo que me viene a la cabeza es el misil que sube desde la Tierra o te ataca a otros. Es verdad que se han dado estos casos, pero hoy en día es diferente. Hoy en día son ataques cibernéticos. Ataques cibernéticos o bien a satélites o bien a los sistemas que están en la Tierra que son imprescindibles para el funcionamiento de los satélites. Esto está ocurriendo en la guerra de Ucrania día sí, día también. Entonces aquí hay un riesgo claro. ¿Y por qué digo que aquí hay un riesgo? Porque nuestras sociedades modernas se han vuelto muy vulnerables a este tipo de ataques. Utilizamos en realidad los satélites para todo. Entonces, este es un riesgo real de una carrera armamentística que pueda dar lugar a un conflicto en el espacio que esté en la Tierra y se extienda al espacio. Uh-huh.
Claro, es que efectivamente los avances en las comunicaciones nos han hecho también muy dependientes de ellas.
Total, total. El segundo problema. Que se habla bastante en los medios de este. ¿Es la basura espacial o los desechos espaciales? Claro, el abaratamiento de los costes, ¿no?, y estas mega constelaciones de satélites, da lugar a que cada vez vaya a haber más basura espacial. Cuando dejen de tener, de funcionar, ¿no? Su vida útil suele ser 4 o 5 años, entonces ahí algunos rentarán en la atmósfera y se descompondrán, pero hay otros que van a seguir flotando. Esto, el aumento de estos residuos con los ya existentes, va a aumentar el riesgo de colisiones de objetos. Claro, cuando hablamos de basura tenemos que imaginarnos. Voy a darte datos concretos, ¿vale? Hay 29.000, os estima que hay 29.000 objetos de mayor de 10 centímetros. Hay 670.000 entre 1 y 10 centímetros. Y hay 170 millones de residuos entre 1 milímetro y 1 centímetro.
Piececillas.
Eso es.
Piedrita.
Efectivamente. ¿No? Que, grava. Bueno, esto igual, justo esto último, igual no daña un sistema, pero si hay un astronauta haciendo una reparación, puede ser letal. Claro, el riesgo son las operaciones espaciales, pues dañar las operaciones que se estén llevando a cabo. Objetos propios de la que estén en órbita. La Estación Espacial Internacional ya ha tenido que corregir varias veces su rumbo para no chocar con estos desechos. O, que es el mayor riesgo, el riesgo potencial, lo que se llama un síndrome Kessler. ¿Esto qué es? Esto es una situación que se estima probable, y es que se dé una colisión de objetos en cadena que haga que haya determinadas órbitas que sean inaccesibles, llegando al escenario más catastrófico, que se produzca un colapso tal que impida que tengamos acceso al espacio.
Vaya.
Es una cosa gravísima, en realidad. Es el problema con el que más sensibilidad hay, el que mayor ahínco se está trabajando, y hay proyectos para intentar solucionarlo, pero lo cierto es que no se está haciendo a la suficiente rapidez.
Me estaba acordando de un capítulo de Futurama, yo creo que diría que es de las primeras temporadas, en el que, seguro es de la primera era de Futurama, desde el varón, pero yo creo que es de la primera temporada o de las primeras, que habla precisamente, que era otra cosa, no era como la serie, pues es muy paródica, sobre basura de la Tierra que se mandaba al espacio y que luego, pues en un momento dado, un planeta de basura se dirigía a colisionar con la Tierra. No demos ideas, tampoco. Claro, es un panorama tan fascinante, ¿no? Como en algunos casos, pues preocupante también. ¿Podemos complementarlo con algo de bibliografía o de una recomendación interesante?
De los últimos, de este último año. Si queremos desde un prisma geopolítico, el Instituto Español de Estudios Estratégicos ha publicado su panorama de conflictos últimos sobre el espacio y hay varios artículos sobre el tema. Si queremos algo más jurídico para profundizar en las cosas que he hablado y otras, hay un libro, una monografía, que además todo está accesible gratis en internet, Paz y seguridad para la nueva era espacial, de Cristian Gómez Espósito, que tiene un librito muy, muy interesante. Y una serie, que no me quiero despedir sin una serie. Para toda la humanidad, está en Apple TV, a mí me encanta. ¿Qué pudo ser?
¡Oh, qué maravilla! Pues ahí nos quedamos. Hemos estado en otro episodio del Desorden Mundial con Aritz Obregón, es doctor en Derecho Internacional por la EHV. Es que ricasco.
Suri, chao.